lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días, señoras y señores. Sean bienvenidos. Son las 12:20 minutos de la mañana de viernes 13. Vamos, que ya lo dijimos ayer. Espero que no tengan así ninguna manía rarita. Es un día normal y corriente, supersticiosos o no, pero es verdad que de este día se han hecho muchas películas, una secuela enorme, la primera en 1980, y lo que luego llegó, lo que te rondaré, Morena. Y bueno, pues también a lo mejor alguien tiene alguna cosita que le ha pasado un viernes y 13, pero bueno, aquí hoy nosotros tenemos un programa normalito, con mucha alegría, con ilusión de compartir los próximos minutos y saludando primero a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de la región de Murcia. Esto es COPE Región de Murcia. Está Eduardo Asenjo, Maite Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Carmen Hernández.
Bueno, están mejor, ¿eh? Te noto mejorcito la voz. No, la voz por lo menos sí.
Lo finjo. Bueno,
pero nada,
los constipados ya sabes cómo vienen este año, que, bueno, en este año no, el final de año pasado y este inicio de 2023 dicen que vienen así.
Sí, sí, y además que la
gente... Está la mitad de la población con dolor de estómago, la otra con resfriado y algunos que están con las dos cosas. O
sea, pero que la gente comprenda y entienda y asuma que seguimos resfriándonos, ¿eh? Que eso es algo habitual, que no pasa nada. Quiero decir que porque tosa alguien y todo eso no pasa absolutamente nada. Bueno, pues Maite, como digo, viernes 13, a mí no me ha pasado nunca nada raro.
A mí tampoco, que yo recuerde.
13, creo. Hoy, desde luego comentaremos las portadas. Ayer dio mucho de sí la canción de Shakira. Lo han comentado en Herrera en COPE, lo ha comentado ahora además Cristina Lifstein. Pero es que sigue acaparando portadas hoy todavía. Y
yo me las sé entera ya, creo.
En todos los periódicos. Ha generado opiniones de todo tipo también. Lógicamente tendrá quien le guste, tendrá quien no. Y bueno, pues además de eso hay otras noticias de actualidad. Por ejemplo, aquí en la región de Murcia, pues que ya tenemos, ya lo sabemos porque esta mañana lo escuchábamos a través de los informativos, Maite, ya tenemos para las fiestas de Murcia al Gran Pez y a Doña Sardina. Como todos los años. Bueno, pues decir para quien no lo sepa o para quien no haya escuchado nada todavía que el Gran Pez es José Moreno Sánchez, nacido en Murcia, está vinculado profesionalmente a uno de los grupos de alimentación más importantes de la región, como es Cash Levante, y además también está vinculado al colectivo sardinero desde hace 35 años. Fundador del grupo Palas Atenea, grupo al que sigue perteneciendo en la actualidad. Ese es el Gran Pez que será protagonista en las próximas fiestas de primavera. En cuanto a ella, pues una compañera, una colega y además una gran persona. Es Carmen María Coneso. Ay, con eso no, con esa.
Con esa.
Yo el apellido. Ella es periodista, es locutora, es presentadora, trabaja desde hace mucho tiempo en Onda Regional, actualmente con un programa Plaza Pública, y bueno, pues tiene una amplia experiencia en televisión, en fin, ha hecho prácticamente de todo, y tiene además muchos reconocimientos, como la Antena de Plata 2022 de este pasado año.
Oye, además a mí me encanta que se hablen ya de los nombramientos, en este caso de las fiestas, porque eso significa que se acerca.
Efectivamente. Y además, a mí lo que me gusta también, Maite, es que sea gente de la tierra.
Hombre, es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Bueno, ¿cómo van a poder defender? ¿Cómo van a poder ser embajadores de las fiestas con respecto a otras personas que lo pueden hacer muy bien?
¿Sí?
Que pueden llamar a lo mejor más la atención
pero
mediáticamente.
Hubo también hay una temporadita, unos años, en que eran famosos. Ani Gartiburu, en fin, que está muy bien también.
Sí, sí, el efecto mediático lo trae más.
Pero
seguramente
a mí me gusta más
fuera.
Que sea gente de aquí, de la tierra. Yo qué quieres que te diga.
Estamos de acuerdo.
Bueno, pues dicho todo esto, vamos a comentar también el tiempo. ¿Qué temperaturas tenemos ahora mismo? 12:24 en la región, Maite.
Bueno, pues no está mal del todo en algunos sitios, pero como digo, bueno, pues van a ser peores, ¿eh? No le quiero ser pájaro de mal agüero, pero los expertos dicen que va a venir ese frente frío. Bullas tiene, por ejemplo, ahora mismo 13 grados, Alhama 14, en este caso Cartagena 17, Archena 16, si nos vamos hasta Cieza son 14 graditos, un poquito más fresca todavía en el noroeste, en la zona de Bullas 12, San Javier 17, Mula 14, 16 grados en Murcia, Águilas 17 y entre otros Caravaca pues 13 graditos.
Oye, y ese bajón del que nos hablas ya es para la semana que viene, ¿no? Quiero
decir,
vamos a estar tranquilos de momento.
Sí, aunque las mínimas ya están hoy en 5 grados en Cartagena, por ejemplo. Imagino que en la zona del noroeste y eso, bueno, pues son temperaturas bastante frías lo que son las mínimas.
Esta mañana cuando yo salí de casa, que era a las 7:30... Pero frío, ¿eh? Frío, frío. Me ha faltado, ¿sabes qué?
He bajado por un café solo para calentarme las manos.
A mí me ha faltado que ya el lunes tengo que empezar a... Bueno, este fin de semana, ¿sabes lo que voy a buscar en los armarios?
Los guantes.
Los guantes, efectivamente, algún pañuelito ya de estos o tipo bufandica para que no esté frío de la mañana.
Yo me voy a traer una manta.
No, pero el frío de la mañana, yo es el que peor llevo, ¿eh? Por la tarde, por la noche, como estoy en casa, pues como que no lo noto tanto. Uh-huh. Pero ese debe a primera hora, así que es como que te
sí,
deja
nuestro
así.
Ánimo a toda la gente que trabaja de noche, que eso tiene
verdad.
Que ser tremendo.
Y además de verdad. Bueno, pues hoy felicitamos a Hilario, a Gumersindo, a Leoncio y a Verónica. Esos son los santos del día. Uh-huh. Y fíjate, Maite, que vamos a comentar también algunos de los titulares que hoy destaca la prensa regional en este viernes 13. Cuéntanos.
Pues no hay cosas demasiado buenas, ¿eh? Porque el titular principal de la opinión es la inflación modera su tasa anual en la región, pero los alimentos, Carmen, disparan su precio, no creo que te resulte ninguna sorpresa.
No.
Detenido de nuevo el presunto pederasta Nacho Jacob por coacciones a sus víctimas. Una buena, investigadores de la UMU logran predecir el riesgo de mortalidad de pacientes COVID. Y luego es que empezamos los sucesos y no paramos, porque dice al banquillo por violar y dar palizas durante más de 3 años a su novia en Torre Pacheco y a juicio por intentar matar a navajazos a un hombre en las Tascas de Murcia. Es que...
Madre mía. Uf. Bueno, la verdad dice que, por ejemplo, que la lista de Arrimadas y Vázquez gana unas primarias que dejan a Ciudadanos fracturado en dos. También que acelera las obras del otro acceso a la flota, prolongando la avenida de la Marina Española. Y quiero destacar hoy, Maite, por ejemplo, que la opinión, tú habrás visto la digital, pero la opinión de papel, hay un cachito para Shakira que dice: Shakira acorrala a Piqué con su canción más vengativa. Y también habla en esta primera página Bárbara Rey y Jaime Lorente. ¿Por qué? Pues porque también se estrena este domingo una serie que se llama Cristo y Rey, que está inspirada en la vida del famoso domador al que da vida el murciano, todo hay que decirlo, Jaime Lorente, y en la que ha colaborado la que fue durante 8 años su mujer, Bárbara Rey. ¿Qué dice Bárbara? Pues que sufrió abusos, sufrí intento de abusos, dice, 2 veces, pero no lo dije porque me hubieran culpado a mí. Y él dice que recrear escenas de tanta violencia es incómodo, son situaciones que esperas no vivir jamás. Bueno, pues dos murcianos que también ocupan hoy las portadas de los periódicos. Por cierto, Maite, ¿sabes cuántas veces se han visto ya, cuántas visualizaciones ha tenido desde ayer el vídeo de Shakira?
Pues debe de tener ya por 40 millones o
60.
Algo de eso. 60, ¿no?
60 millones.
Bueno, aquí dice que Shakira genera ya 21 millones de euros con sus canciones anti-Piqué.
Bueno,
porque
con esto tiene para pagar la hacienda, la prensa de la puerta, en fin, a todo el mundo. Hoy nosotros no vamos a poner a Shakira. Yo quiero abrir y regalarles, porque creo que esto es un regalo, esta canción. Bueno, pues, Maite, esto es un regalo para los oídos.
A mí me encanta.
Yo habrá quien le guste más o menos el último de la fila, pero es que hay cosas que te tienen que gustar. ¿Y por qué hoy el último de la fila para cerrar nuestro tiempo regional? Porque hoy se cumplen, fíjate cómo pasan los años, Maite, 25 años desde que se separaran, musicalmente
mía,
hablando.
¡Qué mayores somos!
Manolo García y Quimi Portet, que eran los fundadores y fueron los fundadores, ya venían de los burros, ¿te acuerdas, no? Bueno, de otras formaciones, pero ahí nos han dejado canciones maravillosas.
Maravillosas.
Así que con el último de la fila llegaremos a las 12:30. Punto y seguido, ahí continúan con su programación habitual en las diferentes emisoras. Llévate a que Dios te hable.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Son las 12:30 del mediodía. ¿Qué tal están, señoras y señores? Bienvenidos a la sintonía de su cadena COPE en Murcia. Me estoy riendo. Me estoy riendo por Maite. La culpa la tiene Maite.
La culpa es mía.
Pero a mí no me importa que los oyentes sepan por qué nos estamos riendo. Yo cada día a Maite, un poquito antes de las 12, le mando el guión. ¿Vale? Eso es normal. Eso es
el orden de las cosas
para saber lo que tenemos, el orden.
Para que cuando me pregunta, pues sepa por dónde vamos.
Y hace un segundo me ha puesto Maite un WhatsApp que me ha dicho: ahora luego compruebo de nuevo, pero van a mandar el guión del martes. Oye, pues un fallo lo tiene cualquiera, Maite. Tú no leas nada, que ya de momento, digo yo.
Yo te sigo la corriente.
Efectivamente. Y en un ratico te lo mando. Pero bueno, hoy es viernes y ya saben todos los oyentes y Maite también que los viernes mordemos esa manzana rellena de ciencia y de investigación que nos trae la Fundación Séneca y Pedro González. Pero además hoy, Maite, y en esto sí nos puede ella adelantar, vamos a hablar de una de las enfermedades más silenciosas, pero que cada vez afecta a más personas y sobre todo a gente joven.
No está solo, es el programa de ayuda en la prevención de la depresión que tenemos en la región, que queremos conocer un poquito más de los dos ámbitos. Carmen, hoy es el Día Mundial contra la Depresión, pues lo queremos abordar desde el lado de las psicólogas. Uh-huh. En este caso Pilar va a ser la psicóloga que nos hable un poquito de cómo están trabajando. Y también Nico, una usuaria que tiene depresión, que pidió ayuda y que está en vías de solucionarlo. Así que que todos los oyentes que se encuentran así, esa sensación de que puede ser que sea, que acudan a profesionales, que si nos duele un pie, vamos al médico, pues si nos duele el alma también.
Por cierto, que luego les daremos más detalles, pero también parece ser que la depresión tiene mucho que ver con la muerte de Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, que ha fallecido a los 54 años, que aquí también tela marinera donde cortar, porque su hijo hace 2 años se pegó un tiro. Al final hay familias que parece que están un poco tocadas, ¿no, Maite? Por la mala suerte, y luego comentaremos que hablan también de que ella tenía una profunda depresión, que no me extraña tampoco, desde que hace 2 años perdió a su hijo de 20 años, tela marinera.
Es que eso no debe ser fácil de remontar.
Efectivamente. Bueno, también desde Lorca se han entregado ya, Maite, los 6.000 euros que se han recaudado, recuerdas, en la carrera de la San Silvestre. Nos lo contará José Ángel Ayala. Javier Raizo iba a hablar con Mariano Zapata. ¿Quién es Mariano Zapata? Para quien no lo sepa, pues es el presidente de ProExport. Empezamos año nuevo y hay muchas cosas que comentar y que contar. También tenemos hasta San Javier, Maite, ¿no?
Sí, porque además vamos a hablar hoy, que estén atentos sobre todo los ciudadanos de la zona de San Javier, porque vamos a hablar de unas ayudas que se han puesto en marcha. Concretamente en la jornada de ayer se abría el plazo de solicitud para Carmen, una cosa que nos da mucho miedo, porque si bien hablamos muchísimo de que no llueve absolutamente nada en nuestra región, es verdad que cuando llueve también hablamos de que no llueve bien. Con lo cual, para hacer obras, precisamente para estar preparados ante posibles inundaciones, son estas, creo que 300.000 euros, luego nos lo va a contar la responsable, en este caso, de esa concejalía, María Dolores Ruiz.
Bueno, y por último también hoy nos vamos a acercar a una fundación que se llama Diverse y que se dedican, a echar una mano a los niños hasta 12 años más desfavorecidos, ¿no? A llevarles programas, proyectos, para que lo tengan todo un poquito más fácil, ¿no? Por lo menos en algunos aspectos de la vida. En fin, pues eso es un poco lo que tenemos. Música, cine, yo no digo nada, pero ya saben qué día es. Luego Pedro lo contará. Y hablando del rey de Roma, no es que por la puerta asoma, es que ya lo tenemos aquí en el estudio. Y Pedro González, que está aquí, lo hemos sentado en otro sitio para que no se confunda y se ponga a hablar de cine. Pedro González, buenos días.
Buenos días. Actualizamos la información. Uh-huh. Datos del IPC, la cesta de la compra, ha continuado moderado a su tasa anual aquí en la región hasta situarse en el 6,3% en diciembre, inferior a la de noviembre, que fue del 7,4%. Es decir, va bajando un poquito la inflación, es buena noticia. Los alimentos, eso sí, se han disparado en cuanto a su precio un 16,6% en el último año. Desde UGT, su secretaria de Empleo, Ascensión Ludeña, era muy crítica con la patronal y pedía a los empresarios que se sienten en mesas de negociación para subir el salario mínimo interprofesional y, en general, los sueldos más bajos.
Desde UGT denunciamos que muchas empresas han aprovechado la coyuntura de la guerra de Ucrania para ampliar sus márgenes de beneficio. Por ello, reivindicamos un mayor control sobre los márgenes empresariales y que las organizaciones patronales, los empresarios, vuelvan a las mesas de negociación con la responsabilidad que requiere repartir estos costes de la crisis de una manera justa.
Y la criminalidad ha aumentado en un 8,6% en la región y la ciberdelincuencia el 163%. Son datos que ha ofrecido el Partido Popular, que ha exigido más medios al delegado del Gobierno en nuestra región. Dice la diputada del PP, Isabel Borrego, que la comunidad está sufriendo una oleada de robos sin que José Vélez haga nada para frenarlo. De hecho, Borrego asegura que Murcia es la región donde más han aumentado los delitos de ciberdelincuencia.
Más de un 8% la delincuencia convencional y más de un 163% la ciberdelincuencia. Somos la región donde más aumenta. El gobierno de Sánchez y su delegado en la región de Murcia deben dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que esto no ocurra.
Y la comunidad ampliará en 3,7 millones de euros las ayudas directas de emergencia social que gestiona en colaboración con 8 entidades sociales para garantizar el hogar de las familias más vulnerables. Lo hará a través del pago de la mensualidad de la renta o el alquiler y de los recibos de la luz, del agua y del gas. Es el director general de Vivienda, José Francisco Lajara.
Se trata de una medida que se engloba dentro de la estrategia Haciendo Hogar y que cobra una importancia mayor en los tiempos en los que estamos atravesando, ya que debido a la alta inflación y al encarecimiento de los productos básicos, las familias más vulnerables de la región se están viendo en serias dificultades para poder hacer frente al pago de las mensualidades de alquiler y de los servicios básicos.
Y dos nombres que también son noticia en la actualidad, la periodista Carmen Conesa y el empresario José Moreno, que serán este año Gran Pez y Doña Sardina. Así fueron elegidos anoche por la agrupación sardinera. Carmen Conesa es una de las voces más reconocidas de Onda Regional y actualmente la periodista se encuentra al frente de un programa semanal. Hoy en COPE se mostraba feliz por encarnar a Doña Sardina.
Muy emocionado, porque para mí algo muy especial, evidentemente, por la vinculación que tengo con el encierro de la Sardina. Porque creo que en realidad, al ser murciano, al ser sardinero 25 años, pues para mí es muy, muy, muy especial este reconocimiento.
Escuchamos a José Moreno, que es el gran pez, fundador del grupo sardinero Palas Atenea, y además está vinculado profesionalmente a Cash Levante y a una cadena de supermercados, Alesco. Ahora sí escuchamos a Doña Sardina, a nuestra compañera Carmen Conesa.
Y estoy muy contenta, estoy muy feliz, porque para mí es un honor, es algo importantísimo y estoy enormemente agradecida. Es que esas son mis palabras, es que estoy feliz.
Y también hay que decir que la gastronomía, el patrimonio y la cultura de la ciudad de Murcia serán algunos de los atractivos turísticos que se van a mostrar desde hoy en el mayor circuito comercial digital de Madrid. Desde la Plaza Callao a la de España, 15 pantallas publicitarias de gran formato mostrarán hasta el 23 de enero las bondades de nuestra ciudad, Carmen.
¡Qué bonito! ¿Sí? Bueno, pues gracias, Pedro, por la información. Enseguida, por cierto, te vamos a escuchar con la manzana de Newton, hablando de ciencia, de investigación, y luego en el cine, y ya si quieres. ¿Quieres tomarte algo? Pues oye, lo que tú quieras, ¿eh?
Bueno, oye, yo estoy puesto a lo que haga falta.
Pero vamos por partes y ahora lo que vamos a hacer es, como siempre ya, abrir ese espacio de ciencia y de investigación de la mano de la Fundación Séneca en la región de Murcia. Ya saben, hablamos de la manzana de Newton.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El viernes 13 de enero, la Iglesia de Santiago Apóstol de Murcia te invita a las 6 de la tarde a la celebración de una misa para todos los enfermos de alma y cuerpo. Es una bendición de Dios, donde durante 40 años, mes tras mes, se levantan fieles que dan testimonio del paso de Dios por su vida. Te invitamos a que vengas y veas. Será el viernes 13 de enero en la Iglesia Pasos de Santiago a las 6 de la tarde detrás del Hotel NH. Organiza la Comunidad Carismática del Templo Pasos de Santiago.
COP COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ahora en COPE Murcia comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Y nos acercamos precisamente hasta el grupo de investigación Interlab Humo, porque tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus investigadores, concretamente a José Joaquín Cerón, para hablar de un interesantísimo proyecto que tiene que ver con la saliva. Él además es catedrático de la Universidad de Murcia en todo lo que tiene que ver con cirugía animal. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado. Gracias.
Gracias a ti. Hablamos de la saliva, ¿no? La saliva como muestra ideal para evaluar el estado de salud y bienestar de los animales. ¿Por qué precisamente has elegido este proyecto? ¿Cómo surgió?
Sí, bueno, nosotros llevamos dentro de nuestro grupo de investigación, que como muy bien has dicho es Interlab Humo, el Laboratorio Interdisciplinar de Análisis Clínicos en la Universidad de Murcia, trabajando ya pues casi unos 20 años con la saliva, ¿no? Y hemos visto que hay bastantes componentes de la saliva que nos pueden dar bastante información de los animales. Entonces, viendo la experiencia que teníamos en la saliva, y viendo que la Fundación Seneca periódicamente lanza estos programas para intentar aplicar esos conocimientos a la sociedad, optamos por lanzar este proyecto, que finalmente fue aprobado.
¿Y qué ventajas tiene la saliva, por ejemplo, respecto a otros métodos para evaluar ese bienestar animal? ¿Es menos invasivo? Cuéntanos un poco.
Sí, básicamente lo que se hace de forma normal y de forma rutinaria es sacar sangre. Entonces, bueno, todos hemos experimentado, ¿no? Que sacar sangre pues siempre conlleva un estrés en los animales muchas veces y en algunas especies, como por ejemplo el cerdo, es mucho, mucho mayor. Y sin embargo, la saliva hace que el animal no sufra ningún daño, no sufra ningún tipo de estrés. Con lo cual, realmente cuando queremos evaluar el bienestar animal, que realmente el bienestar es el grado de ausencia de estrés, lo que nos interesa es tomar esa muestra con el menor estrés posible, y por eso la saliva tiene esa ventaja.
Hablamos de una palabra que aparece mucho en el proyecto, biomarcadores. Para que la gente lo tenga claro, el oyente ahora mismo que está sintonizando La Manzana de Newton aquí en la COPE, ¿qué es un biomarcador?
Sí, un biomarcador es una cosa que se puede medir y que nos puede dar información sobre cómo está el animal. Por ejemplo, el cortisol, por ejemplo, es una cosa que podemos medir y nos puede decir el grado de estrés que tiene un animal. Eso sería básicamente un biomarcador. Dentro de los biomarcadores, y eso es una de las cosas que nosotros estamos impulsando y estamos trabajando en ello, se pueden evaluar distintas cosas. Por ejemplo, como he comentado antes, se puede evaluar el nivel de estrés del animal. Se puede evaluar también si el animal tiene algún tipo de inflamación, midiendo otros marcadores que se llaman las proteínas de fase aguda. Se puede también evaluar en cierta manera el sistema inmune del animal. Es decir, hay una serie de componentes de saliva que nos informan sobre cómo están los animales.
¿Se puede aplicar este sistema a todo tipo de animal, ya sea de granja o de ganadería, o no? ¿O hay un tipo de animal al que se va dirigido?
Básicamente, este proyecto está en general abierto a todo tipo de animales. Normalmente, con lo que estamos más trabajando ahora mismo es con el cerdo, porque el cerdo es un animal que tiene mucha dificultad para sacar sangre. Entonces, siempre pues la saliva es más bienvenida y siempre se puede utilizar mejor. Pero realmente se puede aplicar a cualquier especie animal. Y lógicamente, esto también, digamos, conlleva, aparte de la mejoría que va a tener el animal, ¿no? Al no tener que sacar sangre, también conlleva en que estamos intentando, digamos, mantener mejor el bienestar de los animales, y lógicamente los vamos a producir menos estrés, con lo cual tanto las producciones finales y en general la vida del animal va a ser también mejor, va a tener una mejor calidad.
Yo no sé ahora mismo a qué nivel estáis del proyecto, si estáis en el Ecuador, si estáis terminando, etcétera, etcétera. Pero la viabilidad comercial futura, yo creo que está muy interesante esa viabilidad, ¿no? Sobre todo por lo que nos estás contando.
Sí, este proyecto ya acabó el año pasado. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nos ha servido mucho para poder poner a punto el laboratorio, y ahora mismo tenemos el laboratorio que le hemos llamado Salilab Humo, que viene un poco de Interlab Humo. Interlab es el laboratorio interdisciplinar, Salilab es, digamos, una sección que está solo dedicada a saliva, y aquí en Salilab Humo lo que hacemos es que ofrecemos estos analitos y estos marcos en saliva en multitud de especies, ¿no? A todas las explotaciones y a todos los profesionales que están interesados.
Además, tengo entendido que, aparte de todo, puede generar su implantación en bastantes puestos de trabajo, empleo e ingresos económicos, ¿no? El método.
Bueno, en principio, claro, todo va a depender de, digamos, hasta qué punto los análisis de saliva cada vez se vayan implantando más, ¿no? Lógicamente, a mayor implantación, pues más capacidad habrá de generación de empleos y de trabajo, lógicamente, sí.
Estamos además en una región donde, hombre, la ganadería tiene un peso relativamente importante, y me figuro que ya veis o vais a contactar con empresarios ganaderos, supongo.
Sí, de hecho ya hemos contactado con empresas y estamos trabajando con ellas, y lógicamente esto también supone digamos que se vaya conociendo a la región de Murcia, en el sentido de que está teniendo, digamos, métodos para evaluar el bienestar animal que son punteros, ¿no? Y eso, pues, también la verdad es que siempre es bastante interesante.
Hablamos de un proyecto ambicioso, y yo creo que hay que resaltar también la labor de Fundación Seneca. ¿Qué importancia tiene la Fundación Seneca para este tipo de proyectos?
Para nosotros la verdad es que ha sido siempre muy muy importante la Fundación Seneca, no solo en este tipo de proyectos, sino en general cómo nos ha apoyado, ¿no? Como grupo de investigación. Nosotros también, por ejemplo, hemos sido grupo de excelencia hasta el año pasado. Eso también para nosotros supuso, pues, lógicamente, un antes y después. Y en concreto, este tipo de proyectos ayuda mucho porque digamos, te permite intentar pasar la barrera del desarrollo de la investigación a la aplicación práctica, ¿no? De las cosas que hace en el laboratorio. Y la verdad es que son estos proyectos en particular de prueba de concepto son muy interesantes y nos ayudan mucho.
Ya termino, volviendo un poco al proyecto, aunque sea la penúltima pregunta. Lo habéis testado, ¿no? Con cerdos, evidentemente, cuando hablamos. Sí, sí.
Sí. Lógicamente tenemos todavía, hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que descubrir todavía, pero ya tenemos varios marcadores que nos dan información bastante interesante y que tienen ya aplicación, sí.
¿Y es pionero este proyecto o se ha llevado a cabo en otras regiones o en otros países del mundo?
En general ahora está habiendo una activación de todo lo que son análisis en saliva. Bien, entonces hay, por ejemplo, ya algunas empresas y algunos laboratorios en Estados Unidos, hay también algunos en Alemania que se dedica a tanto a realizar el análisis como a producir kits en saliva, y que nosotros sepamos, en España es la primera vez que se hace, y la verdad es que es bastante interesante también que se pueda empezar a ir haciendo aquí en nuestro país.
Completamente de acuerdo. José Joaquín Cerón, jovencísimo investigador con el que hemos contactado para hablar de este interesante proyecto que tiene que ver con la saliva. Yo creo que hay que lanzar un mensaje a la gente joven que nos escucha, que se dedica a la investigación, y animarles, ¿no? a que sigan adelante.
Sí. La verdad es que necesitamos investigadores, necesitamos gente que pueda mejorar el digamos la capacidad tecnológica, ¿no? De nuestra región y de nuestro país, y que contribuya a mejorar también el estado de salud y de bienestar de los animales y de las personas, porque al final estamos todos conectados, con lo cual realmente hacen falta investigadores, y también la labor de la Fundación Seneca en promover tanto las becas predoctorales como postdoctorales también se agradece mucho, y es una cosa que se debe de seguir impulsando y trabajando en ella.
Pues lo dicho, gracias por morder con nosotros la manzana de Newton y enhorabuena a todo el equipo, ¿eh? Porque sé que formas parte de un equipo. Enhorabuena.
Sí, sí, yo quería resaltar eso, que dar la gracia a todo mi equipo, porque realmente hoy en día las investigaciones pues son un fruto de un trabajo en equipo, y la verdad es que tengo la suerte de pertenecer a un equipo que es muy gente muy muy preparada y muy motivada, y de verdad se lo agradezco, y también agradecerte a ti la oportunidad de presentar nuestro trabajo.
Para eso está la cadena COPE, para divulgar la ciencia aquí en la región de Murcia. Un abrazo y suerte, de verdad.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo.
Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía les ha ofrecido la manzana de Newton.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 10 minutos llegaremos a la 1 del mediodía. Como siempre, en directo, ahora saludamos a todos los oyentes que en este instante pues nos escucháis a través de COPE Noroeste, por ejemplo, 87.6, con un poquito más de frío hoy y seguramente la semana que viene, Maite, también.
Seguro.
Efectivamente. Y también saludamos a nuestros queridísimos oyentes de COPE Comunidad de Murcia. Dicho todo esto, vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad, muy pequeña. Maite, fíjate que estábamos antes en tiempo local, lo digo porque se lo cuento a estos oyentes, ¿no? Que hoy sigue siendo, todos los programas están hablando de Shakira. Hemos comentado antes que ese vídeo de esa canción nueva ha tenido ya desde ayer a hoy, Maite, 60 millones de visitas, pero es que lo he apuntado por aquí porque no daba crédito. También ha generado, no a ella, sino en conjunto, ya ha generado, Maite, más de 50 millones de euros. Más de 50, claro, las visitas.
Qué rentable le sale a algunos el cabreo.
Claro, pero vaya una pasta, vaya un pastizal. En fin, me alegro por ella en lo económico, ¿no? Porque, bueno, pues el dinero siempre es el dinerito, Y si ya tenía, pues va a tener mucho más. Pero aparte de eso, vamos ya con otros asuntos mucho más serios, porque vamos a hacer una pausa y después de esa pausa vamos a hablar de la depresión, porque hoy es el día, ¿verdad, Maite? Hoy es también,
sí, la
es
lucha,
un día importante.
Un día más para la lucha.
Pues hablamos de ello enseguida aquí en COPE Comunidad de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El viernes 13 de enero, la Iglesia de Santiago Apóstol de Murcia te invita a las 6 de la tarde a la celebración de una misa para todos los enfermos de alma y cuerpo. Es una bendición de Dios, donde durante 40 años, mes tras mes, se levantan fieles que dan testimonio del paso de Dios por su vida. Te invitamos a que vengas y veas. Será el viernes 13 de enero en la Iglesia Pasos de Santiago a las 6 de la tarde detrás del Hotel NH. Organiza la Comunidad Carismática del Templo Pasos de Santiago.
¿Te gustaría vender tu propiedad en un tiempo récord? En Rosa y Porta, expertos inmobiliarios, valoramos tu vivienda de forma gratuita con un trato personalizado y la vendemos en un tiempo reducido, porque nos gustan las cosas de tú a tú. Rosa y Porta. Infórmate en el 968-93-93-83 o conócenos en rosaiporta.com. Rosa y Porta. Innovación en la gestión inmobiliaria.
Enero. Estamos en una jornada de viernes en la que queremos dejar un mensaje importante. Hoy se conmemora el día, la lucha contra la depresión. Y afortunadamente, y digo afortunadamente, en los últimos años se ha puesto más el foco en nuestra salud mental. Y ese tirón hay que aprovecharlo, porque hay muchísima gente que padece de un tipo o de otro de problemas con nuestra salud mental. Y yo creo que es fundamental saber que no estamos solos, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, pero también que es normal que, igual que nos duele un tobillo y vamos a un traumatólogo, si nos duele el alma, pues tenemos que acudir a los psicólogos, a los psiquiatras y a todos los grandes profesionales que trabajan con nuestra mente. Por ejemplo, en el programa No Estás Solo, Una de las psicólogas que trabaja en este programa es Pilar Oren Estevar. Pilar, muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Afortunadamente, de estos tiempos malos que estamos viviendo, bueno, pues una de las cosas positivas que hemos sacado es que se está poniendo el foco en nuestra salud mental y quitando estigmas, ¿no?
Sí, afortunadamente, bueno, y es verdad que gracias a la pandemia que hemos vivido, ahora se está poniendo un poco más de importancia en cuidar nuestra salud mental, que es verdad que hace unos años no se hablaba tanto de esto, había mucho estigma y eso dificulta también que la gente demande la ayuda.
Claro, que encuentren soluciones porque las hay y porque evidentemente hay que perder la vergüenza y perder el miedo a contarlo. Pilar, rápidamente, ¿cómo podríamos definir la depresión?
Bueno, pues la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza pues por tristeza, por pérdida del interés o del placer, ¿no? Las cosas que antes me gustaba hacer, pues ya no siento el mismo placer, aislamiento, también altera mucho el sueño y el apetito. Hay gente que le da por dormir mucho y por comer mucho, hay gente que le da por dormir poco y comer poco, también la sensación de cansancio, de falta de energía, irritabilidad, sentimientos de inutilidad o de culpa, sería un poquito esto.
Cuéntame un poquito qué es No Estás Solo y cómo qué hacéis en el grupo.
Bueno, pues No Estás Solo es un programa que pretende dar atención a personas que tienen sintomatología depresiva o un diagnóstico de depresión. Lo que ya hacemos es, tanto yo llevo la parte de la terapia individual. También hacemos orientación laboral, acompañamiento en el momento en el que sea necesario y también hacemos terapia grupal. Trabajo en coordinación con mi compañera Ana Rocío Pareja, que es trabajadora social, y juntos llevamos el grupo de depresión, donde muchos de nuestros usuarios y usuarias acuden quincenalmente y un espacio, es como un grupo de apoyo, un espacio donde la terapia grupal es muy beneficiosa, además de la individual, porque los demás también hacen despejo muchas veces nuestro.
Claro.
Y podemos contar con apoyo, que es verdad que muchos de nuestros usuarios y usuarias a veces también le falta ese apoyo social, ¿no? Ese relacionarse, salir de casa, hacer actividades de ocio también. Y intentamos dar respuesta a todo esto.
¿Son unas valientes o unos valientes? En este caso digo una valiente porque la usuaria que tenemos con nosotros es Nico Sánchez Hernández, a la que saludamos ya. Nico, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como digo, sois unas valientes porque lo primero que hay que tener en cuenta es asumirlo, ¿no? ¿Cuándo se asume, en tu caso, que tienes un proceso de depresión?
Pues ya hace unos 20 años, aunque esto lo arrastro ya de mucho antes.
¿Y cuándo se decide a pedir ayuda?
Pues ya, como te he dicho, hace 20 años, pero no encontré mucho alivio. Y un amigo nuestro, de mi esposo y mío, pues no hablo de ACENFE y pues aquí estoy. Me trataron con mucho cariño, me han acogido muy bien y desde que estoy aquí ya estoy notando algo de alivio. Dan mucho cariño a ellas, te sientes como la familia. Y muy bien. Y haciendo retos y superándolo poco a poco.
Ese trabajo grupal, supongo, Nico, que suple un poco esas carencias, a lo mejor que hace 20 años seguramente cuando alguien decía que tenía depresión ni le entendían, se reían, ¿no?
Sí, pero incluso ahora todavía no te hacen caso. Hasta mis hermanos creen que no tengo nada. Y sí, ahora sí vas notando ya gente que sí te entiende.
Pilar, es que es una enfermedad silenciosa, ¿no?
Exactamente, y te daña toda tu vida. Sí.
Limita mucho la vida y muchas veces hay el estigma de que es sinónimo de fragilidad, ¿no? Y una falta de voluntad. Una persona que tiene una enfermedad física no la culpamos, ¿no? No sabemos que esa persona no quiere tener esa enfermedad. Y con la salud mental no pasa esto muchas veces. Por eso también hay gente que tarda en pedir ayuda porque piensa que, yo tengo que salir solo de esto, ¿no? La persona no es que está así porque quiere. Y claro que no. Hay, como decía Nico, ¿no? Una falta a veces de entendimiento de los síntomas de la depresión.
Y además, Pilar, no nos da tiempo a dar muchos consejos, pero sí que hay que mirar a nuestro alrededor, ver las personas, ver esos síntomas, que han perdido la alegría, que han perdido incluso la energía, y no decirle aquello que solemos usar de esto lo vas a superar, tú eres muy fuerte, ¿no? Hay que ayudarles de verdad.
Sí, ayudándoles, por ejemplo, escuchando, acompañando, no juzgando ni estigmatizando a la persona y también respetando los tiempos y los procesos de cada persona, porque bueno, hay gente que se decide a pedir ayuda antes y gente que necesite también su tiempo, pero es importante que estemos ahí, que esa gente sepa que no está solo, por eso se llama así el proyecto, ¿no? No está solo, no está sola, estoy aquí y bueno, y sobre todo pues buscar ayuda profesional, porque es muy importante la detección precoz, un buen tratamiento multidisciplinar, la depresión se puede curar.
Bueno, pues ese es el mensaje que queremos mandar, que no queremos que sea de tristeza, sino de esperanza para todas esas personas que, como Nico, bueno, pues se apoyan en No Estar Solo o en cualquiera de los programas que bueno, pues evidentemente están a disposición de esas personas que están sufriendo y que tenemos que entender que están sufriendo de verdad. Pilar y Nico, muchísimas gracias y que vaya todo genial.
Gracias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú has notado que haya bajado algo el coste de la vida en el mes de diciembre? Si te ha llegado el recibo de la luz de este mes pasado, bueno, habrás visto que es algo más barato, efectivamente. También que la gasolina, al menos en diciembre, antes de que nos quitasen el descuento de los 20 céntimos, pues nos costaba también un poquito menos, al igual que el transporte, el autobús, el metro o el tren, que llevan ya meses bonificado. Pero luego vas a la compra, al súper, y te encuentras que todo está por las nubes. Sales a comer y ves que el menú del día ha subido o que te cobran también más por el café o el desayuno. Bueno, y así prácticamente todo. Pues más o menos esto es lo que refleja el dato definitivo del IPC de diciembre que hemos conocido esta mañana, un mes que despidió el año en la tasa más baja de todo 2022, en el 5,7%. Entonces, ¿sube o baja el coste de la vida? Subir sube, pero no al nivel que lo hacía a comienzos del año pasado. La electricidad o el gas bajan un 13,5% con respecto al año anterior. También lo hace el transporte o los combustibles. En cambio, vemos cómo los alimentos marcan un nuevo récord antes de la rebaja del IVA y cierran el mes de diciembre en el 15,7%, que es su nivel más alto desde que hay registros. ¿Qué te voy a contar yo que no sepas tú y que no veas cada vez que sales a hacer la compra? El pan, por ejemplo, es un 15% más caro hoy. La carne, un 24%. El azúcar vale un 50% más que el año pasado. O el litro de leche, que ha pasado de costar un euro a un euro con 30 céntimos. O el litro de aceite de oliva, que nos costaba justo antes de las fiestas de Navidad 4 euros con 90 céntimos, cuando hace un año lo pagábamos a poco más de 4 euros. Y así con tantos y tantos productos de nuestra cesta de la compra. Bueno, si algo nos ha quedado claro del 2022 es que fue el año en el que todos volvimos a sentirnos como en los 70 y los 80, hablando de precios, día sí y día también. La pregunta es, ¿volverá a ser este 2023 un año de precios caros? Pues la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos, nos dice que sí. Está al 7%, que es un nivel más alto desde hace 30 años, lo que demuestra que el encarecimiento de los precios se ha enquistado, trasladándose a todos los eslabones de la cadena de producción. Y aunque las últimas medidas del gobierno sobre el IVA han ido encaminadas a reducir el coste de algunos alimentos, esta bajada ni se lleva a cabo en todos ellos, como la carne o el pescado, que se han quedado fuera, ni mucho menos viene a compensar todo lo que se han encarecido, como vemos este último año. Si pensamos en la inflación como un paciente que ha sufrido un infarto, diríamos que lo peor ha pasado, que está estabilizado, pero que, sin embargo, sus niveles de colesterol, que son lo que viene a ser la inflación subyacente, siguen siendo muy altos. Y sabemos que para un paciente con antecedentes cardíacos, el colesterol malo significa riesgos para su salud. Así que, por si acaso, mejor cuidarse y seguir en casa haciendo números para que todo cuadre. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid se suma a la de Castilla y León en el impulso de medidas en defensa de la vida, mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anuncia que pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco facilitará a las mujeres que así lo demanden mecanismos para detectar el latido fetal y la posibilidad incluso de ecografías 4D. Contarán también con apoyo psicológico. Por otro lado, Moscú asegura que ha tomado Soledad, una localidad ucraniana en la región anexionada de Donetsk y considerada estratégica. Por un lado, sería la primera victoria rusa en 6 meses que llevan de invasión, y por el otro, podría ayudar a cortar la carretera que facilita suministro militar al ejército ucraniano. Y el tiempo, ojo con esto, empieza a empeorar este fin de semana. No habrá grandes nevadas, pero sí que llegará el invierno propiamente dicho, con todas las letras, y este se quedará al menos hasta el próximo viernes. Lluvias, fuerte viento y un descenso del termómetro, ojo, de unos 5 grados, especialmente en el norte peninsular. Y el documento presentado hoy por la Conferencia Episcopal hace una llamada al diálogo desde la escucha y la propuesta con encuentros que favorezcan la dignidad de la persona y el bien común. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha explicado que la Iglesia ofrece sus propuestas sobre cuestiones como la crisis demográfica, el paro juvenil, la soledad de los mayores o la acogida a los migrantes en este momento en el que la persona y la familia sufren las consecuencias de una crisis cultural y social.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues a la espera de la final de la Supercopa se ha sorteado el Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes que comienza el 1 de febrero. No le han sacado, hay que decirlo, no le han sacado de muchas dudas al Real Madrid, que lo que sabe después de este sorteo es que jugará su semifinal el 8 de febrero ante uno de estos tres equipos: el Al Ahly egipcio, el Auckland City de Nueva Zelanda o el Seattle Sounders estadounidense. Lo que sí sabemos es que este domingo a las 8 de la tarde habrá Clásico Madrid-Barça en la final de la Supercopa. El Barça confía en poder contar con Dembélé y De Jong, y el Madrid solamente perdería a Lucas Vázquez. De hecho, lo pierde. Acaba de hablar el vicepresidente deportivo azulgrana, Rafael Juste, que dice que no se cuestiona a Xavi Hernández, y habla también así sobre la posibilidad de que Memphis Depay vaya al Atlético de Madrid.
Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club, estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar. De momento, Xavi cierra filas y yo también con él.
Informa Elena Condis que, según fuentes del propio Barça, si Memphis Depay sale, el Atlético no es el destino preferido.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Pues sepan que el Ayuntamiento de Alcantarilla ha iniciado la remodelación de las casas, o de las calles, mejor dicho, pintor Ángel Martínez y Juan Sebastián Elcano, en el entorno de las casas de José Solís, en el barrio de Campoamor, para mejorar la circulación de los vehículos y la accesibilidad de los peatones. La renovación de estas dos calles incluye más plazas de aparcamiento, que serán en batería, aglomerado asfáltico de las vías, nuevas farolas, modernización de las aceras, del arbolado y de los pasos de peatones, así como la sustitución de las tapas y arquetas de alcantarillado. Las obras durarán 3 meses, comprenden una superficie total de 2.160 metros cuadrados y suponen una inversión de 200.000 euros por parte del consistorio.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
El viernes 13 de enero, la Iglesia de Santiago Apóstol de Murcia te invita a las 6 de la tarde a la celebración de una misa para todos los enfermos de alma y cuerpo. Es una bendición de Dios, donde durante 40 años, mes tras mes, se levantan fieles que dan testimonio del paso de Dios por su vida. Te invitamos a que vengas y veas. Será el viernes 13 de enero en la Iglesia Pasos de Santiago a las 6 de la tarde detrás del Hotel NH. Organiza la Comunidad Carismática del Templo Pasos de Santiago.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. By its tail, and your third fiancé didn't show.
Bueno, pues como queremos aprovechar al máximo el tiempo, ya saben que hoy es viernes y los viernes esa ventanita radiofónica que abrimos es antes, a la 1:20, ya está por aquí Pedro González. Buenos días, Pedro, de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos de televisión, también hablamos pues de una noticia que hoy nos ha dejado un poco helados, la muerte de Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, que hablaba yo esta mañana, Maite, en redacción con Pedro, digo, porque yo recuerdo que Elvis Presley hizo alguna peli, ¿no?
Sí. Hizo varias, sí. Hizo bastantes. Ajá. Hizo algunas en Hawái y luego hizo alguna en Las Vegas.
Sí.
Hizo bastantes películas. Pues no sé, haría unas 6, 7, 8.
Pero lo suyo no era actuar.
No, yo creo, no era actuar, no era cantar.
Era cantante. O sea, bueno, pues esa triste noticia, como comentábamos de esta mañana, su hija con 54 años ha fallecido al parecer de un infarto de miocardio. Bien, pues dicho esto, luego comentaremos también la fecha tan especial que es hoy para muchos. Pero hoy es viernes, Pedro, ¿qué hay en televisión? ¿Qué vemos o no esta noche?
Pues vamos a ver dos obras maestras, luego hablaré de ellas, y luego cosas entretenidas y cosas muy flojas, de ahí de todo, como en botica. En la 1, por ejemplo, empezamos a las 10:15 con Celular. Es una película entretenidita. La protagoniza Kim Basinger y Chris Evans, es del año 2004, ya ha pasado tiempo. Y es un thriller de acción, ya digo, con algunos tópicos, giros de guión que tampoco son lógicos, pero bueno, mantiene, entre comillas, en algunos momentos la atención del espectador. Y bueno, pues evidentemente en este caso cuenta la historia de esa mujer que recibe una llamada, etcétera, amenazante, se encuentra agobiada y a lo largo de la película pues poco a poco van pasando cosas en torno a esa situación. Ella está muy bien, Kim Basinger es una actriz que no me gusta, pero aquí está genial y en L.A. Confidencial, que se llevó el Oscar, está soberbia y lo demás que ha hecho, pues incluso 9 semanas y media, a mí Kim Basinger no me gusta, pero bueno. Se puede ver, yo creo que tú la has visto, la de Celular, ¿no?
No la he visto.
Ah, es entretenida, pero vamos, no te la recomiendo como primera película para esta noche. Después de Celular, en la 1 también, a las 11:30, La Guerra de los Mundos. Esta sí te la recomiendo, esta es una buena película.
Esta la dirige
Steven Spielberg, la protagoniza Tom Cruise y Dakota Fanning. Y cuenta la historia, basada en un clásico además de la literatura ya contemporánea, cuenta la historia, lógicamente, de esa invasión que ya hizo en su momento Orson Welles en radio.
Es que eso que, quiero decir, a mí me claro. sonaba de lo de Orson
Que provocó
Welles.
Incluso que la gente se tirara a la calle porque se lo creyó, ¿no? Que nos invadían los extraterrestres. Bueno, pues es una invasión y de extraterrestres y de lucha contra ellos. Está muy bien hecha, unos efectos especiales magníficos. Y es uno de los films, para mí, más interesantes de los últimos 10 años de ciencia ficción. De los últimos 10 años. Así que se puede ver y muy a gusto.
Oye, hace una cosa. También tenemos algunos extraterrestres, Maite, por ahí. Pero, claro, ya son como más asiduos. Ya no nos
más
asustan
de casa,
tanto
son
como,
más de casa,
como
sí,
antes.
Sí.
Es
son
verdad.
Más de casa, es
sí,
verdad.
Sí.
Luego, en la 2, tenemos en Historia de Nuestro Cine La Noche de los Girasoles, del año 2006. Esta también es una película interesante. Está protagonizada por Carmelo Gómez en su mejor época. Está también Celso Bugallo, Manuel Morón. ¿Qué cuenta la historia? Pues la dirige Jorge Sánchez y cuenta la historia de dos espeólogos que llegan a una zona montañosa para estudiar una cueva y determinar si tiene interés científico. Les va a acompañar la novia de uno de ellos, que les espera fuera. A partir de ahí ocurren muchísimas cosas en esa cueva, algunas impactantes, está bien narrada, mantiene muy bien el ritmo, las interpretaciones son bastante buenas. Yo destaco esta película también, ¿eh? Ojo, es una buena película.
Vale.
Ya vamos bien encauzados de momento, más o menos vamos encauzados.
Algo tenemos para ver, sí.
Antena 3, El Desafío, nueva temporada a las 10:10, con famosos que tienen que hacer todo tipo de pruebas. Está Jorge Lorenzo, el motorista, el motociclista, Ana Guerra, Florentino Fernández, Rosa López, Boris, los de siempre, Boris Izaguirre, etcétera, etcétera.
Pero te das cuenta de que al final, muchas veces lo comentamos, Maite, sí, sí, Pedro, sí. Que al final uno, pues cuando le ofrecen una cifra importante,
pues va y lo haces.
Pues vas y lo haces.
Y en algunos casos no serán tan importantes, Carmen, lo que pasa
sí,
es que
efectivamente.
Bueno, pues hay gente que está venida menos en sus carreras.
Claro. Yo, por ejemplo, la primera edición, reconozco que no la vi, pero sé que por ahí estaba pues José Luis Ubrique, que nunca sale en televisión. Quiero decir, gente que al final, pues bueno, le ofreces una...
La pasta.
Efectivamente.
Hace falta dinero para mantener ese ritmo de vida.
Y en esta ocasión, pues, yo, por ejemplo, Jorge Lorenzo, pues no lo veo en un concurso así, pero bueno,
tampoco,
también ha pasado
si quiere,
por el aro.
Si quiere, mire,
pues. En su caso será más ganas de una experiencia diferente,
sí,
porque
probablemente,
imagino que no tendrá problemas
probablemente
económicos.
Está también la chica, está Ana Guerra, que obviamente musicalmente no está teniendo tanto éxito como Aitana, que son de la misma...
Sí, pero tampoco creo que le falte el dinero para comer, me refiero, que será un poco de promocionarse.
Claro, claro, es que al final este, el que no lo hace por una cosa, lo hace por otra. Y el programa, cuidado, que el programa arrasó en audiencia, o sea que tiene que tener sus ingredientes para que la gente
lo lleva Roberto Leal, si no me equivoco, y el jurado está formado por Santiago Segura y Pilar Rubio, entre otros. O sea que, bueno, tiene alicientes para quien quiera verlo. Yo no lo voy a ver.
Yo es que este tipo de programas también estuvo la otra, ¿os acordáis? Norma Duval. Pues gente que no, como que no la ves en un concurso de este tipo, pero bueno, ahí está.
Que hagan lo que quieran. Luego ya empezamos a bajar el nivel, bastante.
¿Ande vamos?
En cuatro con Lucy. Lucy es una cosa floja, muy floja, dirigida, qué pena, por un gran director, Luc Besson, y protagonizada por la guapísima Scarlett Johansson y Morgan Freeman. Vuelvo a lo mismo, Freeman tiene que estar ahí por lo que decimos, que hay que comer, lógicamente. Es muy flojita, muy flojita. Aquí hay acción, ciencia ficción, una mezcla, pero todo esto, ¿cómo te diría yo? Sin llegar a creértelo, no te transmite nada la película. El arranque es bueno, los primeros 10 minutos, y luego adiós, como un azucarillo, ¡pum!, desaparece el café, se ha acabado. Cuenta la historia de una joven que está obligada a ejercer de mula, es decir, de traficante de droga, y evidentemente, bueno, pues va a tener muchos problemas con la gente que le encarga la droga y tal, pero que es muy tópica la película, la hemos visto mil veces y mejor. O sea, que no la vean, amigos oyentes, no la vean. Y luego ya en Telecinco tenemos a las 10 Mediaset Night Fever, segundas oportunidades.
Sí, sí. Podemos
otra
seguir,
vez.
Podemos seguir
porque fuera. Sí, ala. Sí. En la sexta tenemos a las 10:30 Equipo de Investigación.
¿Tu amiga Gloria?
Con Gloria Serra.
Gloria Serra.
Le mando un abrazo. No nos llama nunca Gloria, a ver si nos llama algún día. Y hoy el tema es el plan de Carlos. Me figuro que harán, pues no sé más que eso, es el plan de Carlos.
Vale.
O sea que...
Y ahora pues a ver qué plan tiene Carlos.
Y ahora sí que destaco dos obras maestras. Una de nuestros compañeros de 13, a las 10 de la noche, Ladrón de bicicletas. Es una delicia de película italiana, para muchos la madre del neorrealismo italiana. Se rodó a finales de los 40 y cuenta una historia desgarradora, además con actores noveles que cogió... Vittorio De Sica de la calle. Ajá. Cuenta la historia de un padre y un hijo. El padre se gana la vida con una bicicleta y le roban la bicicleta. Y entonces es demoledor ver cómo el padre tiene que robar también a su vez para poder llevar comida a casa.
Claro.
Magnífica película.
La 13 pone buenas películas, ¿eh?
Sí, sí. Además, Classic es el ciclo que dirige José Luis García. Y luego... ¿verdad?
Nada, podemos seguir, sí.
Grande, José Luis García.
Ay, yo es que no, me pone muy nerviosa.
Pues a mí me encanta García. Y luego, en Popular Televisión, tenemos otro pedazo de obra maestra a las 3:30, después de la comida, El crepúsculo de los dioses. Señores, nos ponemos de pie.
Esta es
William
muy
Holden,
buena.
Gloria Swanson, sí. Blanco y negro. Qué gran película, maravillosa. Ese guionista que llega, porque se le fastidia el coche, a esa mansión de la... vieja actriz del cine mudo, le encarga un guión a él, ella se enamora de él, bueno, ocurren muchas cosas y es la primera película contada por un muerto.
Te voy a hacer una cosa, ¿eh? Es muy buena película, pero muy mala hora, ¿eh, Pedro? ¿Eh?
Sí, las 3:30, pero...
No, es que yo no he llegado ni a casa.
Ya. Yo tampoco creo que haya llegado a casa.
Maite, no son horas.
No. Oye, para nosotros no.
Para los que les guste la música, digo yo, las canciones... Ay, jolines, el cine es un poquito de copla, Pedro, esta noche a las 11, las 7...
El relicario. Sí, claro, el relicario con Sara Montiel.
Te voy a decir, Sarita Montiel, más guapa que nunca.
Hombre.
Y luego tienes a las 10 en Neox una muy mala, esta ya digo yo que es mala, Míos, Tuyos, Nuestros, que aquí sale René Russo y... ¿cómo se llama el del chip prodigioso, el actor? Estuvo casada con Mer Ryan, por favor, se me ha ido de... Ya va Eduardo, ya le estoy...
Sabe todo, ¿eh? Sabe dónde salió, con quién estuvo casada, pero
claro,
no, pero no sabe
prodigioso.
El nombre. Es alucinante.
Ay, cómo es este que era tan guapo, Eduardo... Bueno, pues esa película es de un matrimonio que se junta él por un lado con 6 o 7 hijos y ella por otro lado con otros 6 o 7. Sí. Se juntan todos, es muy mala. Que lo tengo en la cuenta. Dennis Quaid, ¿ves?
Ah, Dennis Quaid. ¿Eh?
Ah, sí, prodigioso. No, no lo sabía, es que no habéis visto esa peli.
No, no la he visto.
Y estuvo casado con Meg Ryan tampoco.
Sí, eso sí lo sabía. Que Dennis
Quaid, Ryan, no lo sabía.
Sí, 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 sí. Acabaron muy mal. Acabaron como relicario. O sea, como Rosario de la Aurora.
Como Shakira y Piqué.
Efectivamente. Bueno, pues ya está. Rápidamente, Eduardo, dale al play, porque hoy queremos que Pedro nos haga un comentario de una película que no sé si tiene 6, 7 u 8 secuelas.
¿Sabías que un chico se ahogó aquí?
Ay.
Era mi hijo. Y hoy es su cumpleaños.
¡Toma ya! Mis padres tienen una cabaña. ¿Qué tal? No está mal, ¿eh?
¿Estás lista?
Bueno, la primera fue en 1980, pero es que...
La primera es buena, está bien.
Yo creo que es la única que he visto.
Viernes 13, la original, luego hubo Viernes 13, La Venganza, no sé qué, luego Viernes 13, todas muy malas ya. Sí. Es una película que está muy bien hecha y que realmente combina un poquito lo que es el terror en estado puro con lo que es el drama de los jóvenes, el sexo, sí. Porque es una película donde aparece mucho sexo. Es un poco moralista, ¿eh?
Ajá.
Porque el asesino, curiosamente, siempre mata a los que consumen drogas, a los que mantienen el sexo de manera así brutal. Pero está bien hecha.
Pero yo creo
muy
que la primera, Pedro, es una peli que todos deberíamos ver.
Deberíamos de ver, sí.
Ya
sí,
las
sí,
demás
sí.
A gusto del consumidor.
Hay algunas personas que no pueden ver cine de terror. Exacto, hay algunas personas que no pueden ver cine de terror.
A mí sí me gusta.
A mí me encanta el cine de terror.
A mí oigo el tráiler y me da miedo.
No, oh, está muy bien, hombre.
Bueno, pues hoy, si les apetece, Viernes 13.
Viernes 13,
la
hombre.
Primera, claro, la de 1980.
Sí, sí.
Pedro, muchas gracias. Buen fin de...
Igualmente.
Nosotros enseguida... Ya saben, campanitas porque entramos en la 1:20, tiempo para recibir y conectar con nuevos oyentes. ¿Quién me está llamando por teléfono si estoy trabajando?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1:20 de la mañana, no, del mediodía o de la tarde. Bueno, tarde no, porque dicen que hasta que no hemos comido, Maite, son buenos días.
Pues todavía nos queda un rato.
Fíjate, nos queda que yo comeré seguramente cuando esté empezando el crepúsculo de los dioses, ¿eh? Si tengo un poco de suerte. Oye, que nos vamos hasta Cartagena, porque esta mañana, Maite, se ha presentado Fitur. Ya saben que nos vamos la semana que viene y se ha presentado. ¿Y quién está en la presentación? Nuestro compañero Santiago Velasco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el Teatro Romano de Cartagena, donde hace muy poquito tiempo acaba de presentarse el stand y la programación de la Región de Murcia en Fitur. Y qué mejor que para hablar de ello, pues hacerlo con el consejero de Presidencia, de Turismo, de Cultura, de Deportes y de Juventud, Marcos Ortuño. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Presentación por todo lo alto, en un marco incomparable, de cara a lo que dentro de unos días nos va a llegar.
Pues sí, efectivamente, de cara a la próxima edición de Fitur, la primera feria de turismo del mundo, una feria que se va a celebrar entre los días 18 y 22 de este mes de enero, y que es, sin lugar a dudas, pues el mayor escaparate que España organiza dentro del mundo del turismo. La apuesta que estamos realizando desde el Gobierno regional por el turismo, por esta materia, es incuestionable. Por dar algún dato, en esta área hemos superado por primera vez los 46,5 millones de euros dentro del presupuesto regional, lo que supone un incremento del 26% con respecto al pasado año. Un año 2022 que ha sido sobresaliente para nuestro turismo. Hemos recuperado y superado indicadores turísticos previos a la pandemia. Hemos tenido el mejor verano turístico de la historia. Hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que ha crecido en el número de turistas con respecto a la situación previa a la pandemia, con 1,5 millones de visitantes. Y, por supuesto, la Región de Murcia pues tiene que estar en Fitur, en la principal feria de turismo, pues para mostrar lo mucho que puede ofrecer nuestra región.
Echando un vistazo a la maqueta de lo que va a ser el stand, bueno, lo que nos llama la atención sobre todo es la geometría perfecta que tiene, todo muy abierto, ¿no? Podríamos
abierto,
decir.
Muy blanco, muy luminoso todo, son 1,000 metros cuadrados con 2 espacios diferenciados, uno para que los empresarios del sector puedan mantener sus contactos profesionales y otro pues para llevar a cabo las distintas acciones de promoción. porque tenemos una programación extensa, es decir, no se trata solo de estar por estar, que por supuesto, sino también tenemos que dotarle de contenido tal y como vamos a hacer, y van a ser distintas las iniciativas y las propuestas turísticas que vamos a dar a conocer. Por ejemplo, vamos a presentar la campaña 23 motivos para visitar la región de Murcia en 2023, para atraer turistas durante todo el año. Vamos a presentar igualmente un proyecto de turismo sensorial, la región de Murcia como nunca antes la ha sentido, precisamente apostando por ese turismo sostenible en contacto con el medio natural. Vamos a tener muy presente, por supuestísimo, el turismo azul, el turismo de sol y playa, al que pretendemos dotar de nuevas herramientas para atraer turistas más allá de los meses de verano. Y también, por dar algún otro ejemplo, pues presentaremos el plan de impulso al turismo cultural de la región de Murcia. Estamos en el Teatro Romano, pero es que es verdad que en Cartagena, en la comunidad, pues tenemos un catálogo muy extenso de recursos culturales, patrimoniales, históricos y artísticos. Uno de los objetivos, precisamente, de ese plan de impulso al turismo cultural es dar a conocer las fiestas que se celebran en la región declaradas de interés turístico nacional e internacional. Vamos a volver a tomar las calles y plazas de Madrid para igualmente mostrar pues algunos de nuestros principales atractivos turísticos. En definitiva, tenemos una programación muy extensa con un catálogo novedoso de propuestas turísticas.
Destacando también para este año, 2023, el turismo religioso, ¿no? Con el año santo jubilar de Caravaca.
Sí, también Caravaca, ya tenemos puesto la mente y la vista, ¿no? En 2024, en el año jubilar, con Caravaca de la Cruz, que es el gran estandarte del turismo religioso. El objetivo es alcanzar el millón de peregrinos, duplicando el dato que conseguimos en 2017. También va a tener un especial protagonismo la Film Commission, que tendrá su sede aquí en Cartagena. Queremos convertir a la región en un gran plató para atraer todo tipo de producciones audiovisuales. Es un proyecto, como decía, estratégico para posicionar la región de Murcia dentro del mundo de la creación audiovisual. También tendremos un concierto, como tuvimos el pasado año, en la calle Fuencarral, en Madrid, pues para que se pueda también disfrutar de la marca Festivales de la región de Murcia. Un grupo pues de reconocido prestigio nacional e internacional participará en este concierto, como digo. El presidente de la región pues nombrará a un nuevo embajador que se unirá a Carlitos Alcaraz para promocionar nuestra región. En definitiva, ya digo, son muchísimas las actividades que tenemos previstas, y el objetivo es pues hacer de toda la región de Cartagena, y por supuesto de toda la región, un destino turístico sostenible, competitivo y de calidad, hacer de toda la región un destino turístico durante todo el año y hacer de toda la región un destino turístico.
Compañeros, antes de hablar con el consejero, bueno, le hemos visto que en una mano llevaba un librico de Yecla, y en la otra un asiático de Cartagena. Eso es señal de que es buen amante de la gastronomía, tampoco va a faltar en Fitur.
Claro, es que vamos a volver a disfrutar, como ya hicimos el pasado año, de los desayunos de la región, y en esta ocasión vamos a tener, como ya tuvimos el pasado año, el café asiático de Cartagena, ese ya lo tuvimos, pero la novedad este año son los libricos de Yecla. Evidentemente seguimos apostando por el turismo gastronómico, que es una iniciativa además que nos ayuda a reducir la estacionalidad en el sector, que nos ayuda a recibir turistas durante todo el año. También, por supuesto, el enoturismo. Somos la única comunidad autónoma uniprovincial con tres rutas del vino y tres denominaciones de origen, como son Yecla, Jumilla y Bullas. En definitiva, tenemos mucho que ofrecer y tenemos un escaparate ideal, como es esta próxima edición de Fitur.
Venimos de un año con unos indicadores turísticos extraordinarios, y el objetivo es llegar a alcanzar esos datos, claro, e incluso superarlos.
Hay que seguir mejorando. Tenemos buenos datos, hemos tenido el mejor verano turístico de la historia de la región, hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que ha crecido en el número de turistas con respecto a la situación previa a la pandemia, con más de 1,5 millones de visitantes, pero evidentemente no nos conformamos solo con esto. Creo que tenemos muchas más ventajas, tenemos mucho más que ofrecer y tenemos que ser ambiciosos a la hora de seguir mejorando en un sector clave para Cartagena y para la región, como es el sector turístico.
Pues esa cita tan importante como es Fitur comienza en unos días, y el jueves, que será el día de la región, ¿no? El jueves de la próxima semana.
El jueves 19, si no me falla la memoria, será el día de la región, el día grande en esta edición de Fitur. Y ya digo, pues vamos a tener la oportunidad de ofrecer pues todos los grandes atractivos que tiene la región de Murcia. Vamos a seguir apostando, como ya lo hicimos en la pasada edición, por mostrar algunos de esos atractivos en las calles y plazas de Madrid. Las celebraciones de la Semana Santa de interés turístico internacional también tendrán una exposición en la plaza de Colón, ese concierto para que se pueda disfrutar de la marca Festivales de la región de Murcia. En definitiva, una buena ocasión pues para, insisto, mostrar todo el potencial y los grandes atractivos que tenemos en Cartagena y que tenemos en la región de Murcia.
Y COPE estará ahí para contarlo y enseñarlo a la región de Murcia.
Así de debe ser, porque si lo que se hace no se cuenta, pues al final la gente no se entera y eso no está bien.
Muchísimas gracias, consejero.
Gracias.
Y que vaya bien Fitur.
Muy bien, gracias a vosotros.
El viernes 13 de enero, la Iglesia de Santiago Apóstol de Murcia te invita a las 6 de la tarde a la celebración de una misa para todos los enfermos de alma y cuerpo. Es una bendición de Dios, donde durante 40 años, mes tras mes, se levantan fieles que dan testimonio del paso de Dios por su vida. Te invitamos a que vengas y veas. Será el viernes 13 de enero en la Iglesia Pasos de Santiago a las 6 de la tarde detrás del Hotel NH. Organiza la Comunidad Carismática del Templo Pasos de Santiago.
Carburantes Iberamur, distribuidor oficial de Repsol para la región de Murcia. Distribución de gasóleos A y B a particulares y empresas. Combustibles de máxima calidad con el respaldo de la marca Repsol. Este invierno, disfruta del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo con el nuevo gasóleo calefacción B-Energy Plus 10. Carburantes Iberamur. Información y pedidos 868-080-088. 868-080-088. En Carburantes Iberamur apostamos por la cultura. Patrocinador oficial de Triple M Artist.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
¿Sabías que los mejores equipos de descanso se fabrican en Murcia? Colchones Dulces Sueños. Ahora es el momento de comprarlos con descuentos de hasta el 70%. Compra ahora y paga en 3 meses. Visítanos en nuestras tiendas en Murcia, Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Orihuela, Torrevieja, Paseo de Corbera, Cartagena y Polígono Industrial La Serreta. Dulces Sueños, el verdadero descanso.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Revelado el origen de una de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea. Con la ayuda del espectrógrafo Expreso desde Chile, un equipo internacional de astrónomos ha confirmado el origen primigenio de una estrella formada hace 10.000 millones de años en nuestra galaxia. Se trata de una estrella doble, algo que se pensaba muy improbable en estrellas tan primitivas. Las estrellas con un menor contenido metálico son consideradas las más antiguas de la Vía Láctea, formadas tan solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, un tiempo que se considera fugaz comparado con la edad del universo. Estas estrellas son auténticos fósiles vivientes que llevan codificadas en su composición química las primeras etapas de evolución del cosmos. Una de ellas fue descubierta en 2018 e identificada como una de las más antiguas de la galaxia por su composición química, pero se desconocía su auténtica naturaleza. Ahora, gracias al trabajo de varios grupos de investigación europeos y del espectrógrafo Expreso instalado en el Very Large Telescope en Chile, se ha deducido el origen de esta joya de la arqueología estelar.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues unas 31 minutitos, Maite, vamos a conocer un poquito más al director, al presidente de ProExport, porque nuestro compañero Javier Raiz charla con él de cara a este nuevo año 2023.
Pues sí, buenos días. Hoy está con nosotros el presidente de ProExport, de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, Mariano Zapata. Bienvenido a COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
Vamos a analizar la situación del agro murciano, de las empresas de ProExport, pero antes que nada, obligado, pues bueno, todavía seguimos hablando y con los ecos de esa multitudinaria manifestación, cerca de 15.000 personas esta misma semana en Madrid, ante la puerta del Ministerio, sencillamente para defender el Tajo Segura, para protestar por esos recortes que quiere aplicar criticar el gobierno. Hablábamos ayer, satisfacción por una parte, pero por otra, pues la duda de que esto finalmente sirva para algo y sirva para que rectifique el ministerio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que tenemos satisfacción por el gran apoyo que tuvimos de todo el sector. La verdad es que hubo aproximadamente sobre 15.000 personas y aproximadamente 150 autobuses que subieron desde Murcia cuando concretamente se cerraron casi todas las empresas, por lo menos de las de lo que es cooperativas y las empresas de ProSport, prácticamente se cerraron todas y la verdad es que en ese aspecto estamos muy contentos, ¿no? Ahora, y luego también tenemos que dar las gracias a los medios de comunicación porque os habéis portado muy bien en este día tan importante. Se ha tenido una repercusión mediática bastante importante. Se abrieron telediarios como Telecinco y como Antena 3. Abrieron el telediario con las noticias del mediodía con la manifestación, y la verdad es que en ese aspecto estamos muy contentos, ¿no? Por otro lado, pues bueno, tenemos la preocupación de que el ministerio y esta ministra concretamente, pues creemos que no va a dar marcha atrás y al final pues se va a llevar los caudales ecológicos a 7,6, donde nos van a hacer un daño tremendo. Perdón, a 8,6, donde nos van a hacer un daño tremendo.
Sí, porque el discurso de cambiar el agua del Tajo, que poco a poco hay que cambiarla por el agua desalada, ha quedado claro, intentan dejar claro el sector agrario murciano que eso es inasumible a fecha de hoy, sencillamente porque el precio del agua desalada no es asumible para los agricultores y sencillamente porque no, porque el agua de salada también en llevar las zonas altas sería costosísimo, no hay infraestructuras, en definitiva, que por todas esas razones y alguna más, es imprescindible que se mantenga el Tajo Segura tal y como está hoy.
Indudablemente, o sea, lo que nos quieren cambiar el agua del Tajo por agua desalada, como tú muy bien estás diciendo, no hay infraestructura suficiente para abastecer toda la región de Murcia, solamente algunas zonas y concretamente las zonas donde iría el agua desalada, pues a unos precios totalmente inasumibles, ¿no? Pues están hablando de 1,30 puestos en las comunidades de regantes, más los gastos de la comunidad de regantes, que estaríamos hablando que llegaría al agricultor de 1,40 a 1,50 el precio de metro cúbico, cuando a esos precios es inasumible totalmente producir nada.
Mariano, vosotros estáis convencidos de que la intención del ministerio, lo decías tú ayer, es que se quede la agricultura en el Levante tan solo como subsistencia de esta zona. Es decir, que ni se pueda exportar, ni que se acabe esa riqueza que se ha ido generando y los miles y miles de puestos de trabajo que se han creado, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una sensación a nivel personal y a nivel de probablemente de los que nos dedicamos a esto, pues nos da esa sensación porque no es normal que no se apoye a un sector tan importante. Yo creo que ha llegado el momento que tenemos que transmitirle a la sociedad civil que si hay lechuga en los lineales de los supermercados, si hay tomate, si hay pimiento, si hay de todo tipo de frutas y verduras que se producen aquí en esta región, pues gracias sobre todo a que podemos tener agua, ¿no? Agua para poder producir eso. Entonces tenemos que intentar demostrarle a la sociedad en general, no solamente a los murcianos, sino a toda España en general, lo importante que es el agua y el daño tan grande que nos está haciendo esta ministra con recortarnos el trasvase, ¿no? Entonces da la sensación que es que le da igual, que es como si nosotros pues no existiéramos, ¿no? Entonces estamos preocupados.
Convendría recordarle lo que es la soberanía alimentaria. Lo mal que lo pasamos durante la pandemia todos, pero lo que dio la cara el sector agrario sacando adelante esos productos en esos lineales, pero claro, no solo para la región de Murcia, sino para toda España y parte todo. De Europa, ¿no?
Sí, correcto. La verdad es que tuvimos unos meses ahí donde tuvimos que trabajar con unos riesgos tremendos, no solamente en almacén, sino en campo también, con unas restricciones muy grandes donde el costo se nos disparó para poder todos los medios para que hubiera la menos infección posible entre todos los trabajadores. Y la verdad es que demostramos a toda España y a toda Europa que de lo que somos capaces y de dar de comer a todo a toda una ciudadanía tan grande, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que todo eso se ha olvidado ya, ¿no? O sea, eso se hizo en su momento, nos aplaudieron mucho, éramos muy muy buenos y ahora pues todo eso se está olvidando.
Era un sector estratégico y parece que se nos ha olvidado. No sé si era ayer mismo el presidente de la comunidad que decía que si prescindimos de las frutas y hortalizas del Levante, pues habría que ver si tenemos suficientes para abastecernos en toda España y a qué precio, claro.
Hombre, somos más que estratégicos, somos esenciales, creo yo, ¿no? Sí. O sea, somos esenciales para poder seguir abasteciendo fruta y hortalizas a España y a toda Europa, ¿no? Entonces, si no lo hacemos nosotros, no sabemos quién lo va a hacer. Entonces, pues, yo pienso que todo esto es todo un sinsentido y la verdad es que cuando si dijéramos que falta agua por otros sitios, pero cuando están tirando tantos miles y miles de metros cúbicos, se están tirando al mar diariamente, pues no se tiene, no lo entendemos. Entonces lo que hay que hacer ya de una vez es hacer infraestructuras adecuadas para que no estemos a cada momento sin saber la cantidad de agua que tenemos, al precio que la tenemos y de la calidad que la tengamos.
Bueno, hemos hablado de las cuestiones generales, vamos, si te parece, Mariana, a hablar ya de ProSport. Empresas asociadas a la misma fecha de hoy, ¿cuántas tenéis?
Estamos sobre 60.
60 empresas. Bueno, ProSport, en balance de 2022, creo que ha sido un año difícil, muy difícil, fundamentalmente creo que por los quizá por dos razones, ¿no? Los costes de producción y esos fenómenos climatológicos o meteorológicos que hemos tenido, ¿no?
Bueno, ha sido un año dificilísimo para el sector nuestro, ha sido muy difícil tanto en producción como en comercialización. Los costos se han disparado por la... los insumos en campo se han disparado un disparate, todo lo que son los abonos, todos los fertilizantes y todo lo que es necesario para poder sacar la producción adelante. Energéticamente, toda la energía que se gasta en el campo, porque es imprescindible para regar, para todo, ya es imprescindible la energía. Y luego, si te vas al almacén, pues exactamente igual. En los almacenes, pues lo que son los envases, lo que son las cámaras frigoríficas, pues sin cámaras frigoríficas no se puede trabajar. Entonces, pues se han disparado los costos en un 25 o un 30%, e incluso en algunas partidas un poquito más, y entonces pues ha sido un año muy difícil. ¿Qué ocurría? Que teníamos ya las previsiones, muchas ventas hechas, porque hay en ciertos productos que con ciertos clientes donde se hace una venta ya al año, y entonces había ventas hechas, y claro, no ha pillado la subida esta, pues no hemos tenido que intentar renegociar con todos los clientes, y con algunos se ha podido y con otros no. Entonces pues hemos tenido que asumir un año muy difícil.
Y que ese aumento de costes no se podía repercutir en los clientes, ni mucho menos, claro.
Correcto.
¿Cuáles han sido los números de ProSport en este año? Creo que, si no me equivoco, 4.000 millones de facturación.
Sí, hemos estado en 4.000 millones de facturación, unos 3.000 para 3.000 habrán sido destinados a exportación y 1.000 aproximadamente para el mercado nacional y todo lo demás.
Bueno, un año difícil, 2022, y 2023 se presenta, pues como poco, con incertidumbre, ¿no?
Bueno, tenemos mucha incertidumbre porque aparte se nos vienen ahora una cantidad de normativas a nivel europeo, pero también dentro de lo que viene de Europa, pues España también, el Ministerio ha redactado ahora mismo 1.000 folios en el BOE. Con normativas nuevas para todo el sector.
1.000 folios.
Sí, y entonces tenemos una preocupación muy grande porque no sabemos si alguna de las cosas se va a poder cumplir o no se va a poder cumplir, ¿no? Y bueno, tenemos que readaptarnos, tenemos que adaptarnos a todas las nuevas normativas, que hasta ahora siempre yo creo que el sector ha dado una lección de cómo tenemos que ir adaptándonos a todo. Yo creo que se está haciendo un trabajo importantísimo dentro de toda la región de Murcia, concretamente, por ejemplo, en el campo de Cartagena, con la nueva ley, con la ley del Mar Menor, con las medidas cautelares. Yo creo que hemos dado una lección de que del obstáculo que nos ponen lo saltamos, ¿no? Se han hecho unas inversiones muy fuertes, sobre todo en la zona del campo de Cartagena, con la ley del Mar Menor, ¿no? O sea, la inversión de setos y de todas las barreras vegetales que han ido poniendo, la cantidad de terreno, de han sido 4 o 5.000 hectáreas que se la han mandado a secano. Y bueno, y estamos sufriendo un ataque bastante importante.
En 2023, bueno, hablaba de algunas normativas y de regularización normativas. del gobierno. Entre ellas creo que está la prohibición de, la, de los productos fitosanitarios para la desinfección del suelo. Eso creo que también les eso va a crear problemas o cómo.
Hombre, eso la desinfección del suelo nos ha creado muchísimos problemas, sobre todo en una zona concreta, en la zona de invernaderos, que es donde más se efectúa esta desinfección. Pues nos ha quitado un mes entero porque nos ha quitado el producto, entonces hay que desinfectar solarmente, ¿no? O sea, por el sol. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que desinfectar en el mes de agosto. Y el mes de agosto pues era un mes donde se cogía bastante producción. Entonces hay que terminar la plantación, puesto de terminarla a final de agosto, hay que terminarla en julio, ¿no? Entonces pues son un montón de kilos que nos han quitado. ¿Qué es lo que ocurre? Y estamos más enfadados con esto, pues que nuestros vecinos, como es Italia, como es Portugal, pues sí pueden desinfectar, ¿no? Pueden aplicar este tipo de producto. Y no somos nosotros solos los que estamos enfadados. Está Huelva con las fresas y solamente han legalizado solamente para el tabaco en la parte de Extremadura, ¿no? O sea, pueden desinfectar solamente para el tabaco en la parte de Extremadura. Y entonces pues creemos que son injusticias,
sí,
¿no?
¿Qué producción se puede dejar de, qué producción se pierde ahí solo con eso, con ese mes?
Pues no lo sé, pero no te puedo cuantificar, pero sí te puedo decir que aproximadamente en invernadero se puede perder aproximadamente unos 2 kilos por metro menos. Uh-huh. Y es una cantidad muy importante, hay muchos millones de metros de invernadero en la región de Murcia.
Uh-huh. Eso por una parte. El tema del envasado, la nueva normativa del envasado, de los plásticos, ¿cómo va a afectar?
Pues mucho. Es otra de las incertidumbres que tenemos. Una cosa es el impuesto al plástico, el uh-huh. impuesto que van a poner al plástico, que al final lo va a pagar el producto y al final lo tendrá que pagar el ama de casa, que esa es la realidad. Y luego tenemos el problema con los envases. O sea, quieren ponernos los envases de plástico, tienen que ser lo inferior a 1,5 kilos, quieren que se venda a granel.
Que se venda a granel.
A granel.
Eliminar, entonces, para entenderlo, eliminar los envases de plástico en todo lo que pese menos de 1,5 kilos.
Correcto. Entonces, claro, hay una cantidad de productos muy grande donde la lechuga, por ejemplo, la lechuga va toda liada con fil. Y las lechugas aproximadamente están de 300 a 500 gramos. Entonces, una lechuga que no lleve el plástico, pues en el lineal va a aguantar muy poco. Puede aguantar a lo mejor un día o dos días, cuando mucho. Enseguida pues se va a poner mala y no va a tener venta. Entonces, tenemos una preocupación muy grande. Los pimientos, por ejemplo, las bolsas que hay de tricolor de tres piezas, pesan también 500 gramos. Y eso a granel, ese tipo de pimiento, seguro que va a tener muy difícil venta. La uva, las tarrinas de uva, los melocotones, los albaricoques, es que hay una cantidad de productos, los tomates, los tomates cherry y todo eso, si nos suprimen eso, no sé. Yo creo que no lo han pensado bien ni lo han analizado, ¿no? Entonces, es una normativa que creemos que va a estar, que quieren ponerla en marcha durante el 2023, sí. Pero todavía no, oficialmente no está, ¿no? Pero sí están haciendo estudios para ponerlo.
Pues ya veremos en qué acaba eso. Bueno, me queda solo una cuestión, si no se te ocurre nada más, Mariano, es el tema de los mercados exteriores, ¿cómo están funcionando? En 2022 se han ganado, se han perdido algunos, ¿y qué expectativas tenéis para 2023 de abrir, consolidar lo que hay, abrir alguno nuevo? ¿Cómo está la cosa?
Hombre, indudablemente tenemos que consolidar lo que tenemos, ¿no? En Europa tenemos unos mercados fuertísimos. Deberíamos de abrir alguna línea por otras zonas, alguna línea de mercado por otras zonas. La verdad es que estamos, se está viendo ahora en el final del 2022, se ha visto un poquito de bajada de consumo en general. O sea, consumo en verdura y tal, se está viendo un consumo aproximadamente de un 15%, un 15 o un 20% menos de consumo que estábamos teniendo anteriormente, ¿no? Probablemente yo creo que ahora a partir del mes este que estamos y el siguiente se están reactivando, se está viendo ya otra, se están reactivando un poquito más los mercados, ¿no? Pero bueno, la gente probablemente sale mucho más a la calle y en la calle nosotros cuando más vendemos es cuando se cocina en casa, ¿no? Cuando se cocina en casa, pues cuando la gente compra más productos de fruta y verdura. Cuando sale más a la calle, se va más al restaurante o a comida rápida y tal, pues cuando nosotros lo pasamos un poquito peor.
Que por cierto, continuáis con la campaña esta de promoción del consumo en los colegios de frutas y verduras, ¿no?
Sí, bueno, eso es una apuesta que llevamos ya haciendo la aproximadamente 7 o 8 años, junto con la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia. Y aparte de Murcia, hemos hecho en algunos colegios más, en Castilla-La Mancha, en algunos colegios concretamente también lo hemos hecho. Y la verdad es que, bueno, seguiremos haciéndola mientras que podamos colaborar, mientras que la Consejería nos ayude. Pues seguiremos haciéndolo porque creo que es importantísimo que desde que eres un niño pues aprendas a comer sano y a comer fruta.
Fomentar los buenos hábitos, sin duda. Correcto. Bueno, pues en la actualidad del sector agrario, visto desde las empresas de ProSport, ha estado hoy con nosotros su presidente, Mariano Zapata. Gracias por estar en COPE y seguiremos en contacto, por supuesto.
Muchas gracias a vosotros. Let's move and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's mob and gay and get it on. We got this king says to us.
Bueno, pues hoy queremos hablarles a todos nuestros oyentes de un programa muy interesante, y es que la Fundación Diverse lanza un nuevo programa The Ground de la mano de la Fundación Más Humano. ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando? Pues nos lo va a contar con todo lujo de detalles Laura Goss, que es la directora de comunicación precisamente de esta fundación. Muy buenos días, Laura, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar por partes. Háblanos primero un poquito de la Fundación Diverse. ¿Quiénes sois?
Bueno, pues la Fundación Diverse nace en el año 2016 y tiene la sede en Barcelona. Bueno, y el objetivo de la fundación, el objetivo principal, es ayudar a los niños y niñas, principalmente los niños y niñas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, a desarrollar pues habilidades necesarias que puedan ayudar a su desarrollo completo. Y también nos centramos muy concretamente en los niños que tienen dificultades para el aprendizaje. De hecho, tenemos un programa DILE, que lo que hace es potenciar las habilidades lectoescritoras en niños, como digo, en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza.
Bueno, ahora hablamos de estos niños y concretamente de ese programa. Bueno, cuéntanos un poquito, porque es una convocatoria. Háblanos un poco de él.
Sí, pues digo, es una convocatoria que lo que busca es apostar por proyectos de nueva creación. Bueno, el proyecto se concibe desde la fundación con la colaboración de Más Humano, pero lo que queremos es dar apoyo a un proyecto que, aunque nazca fuera de nuestra fundación, sea afín a nuestros valores. Nosotros lo que sabemos es que, bueno, existe un tejido empresarial, emprendimiento social, perdón, importante. Lo que pasa es que a menudo estos emprendedores se encuentran con muchos obstáculos para poder llegar a consolidar o incluso solamente a desarrollar esos proyectos, que a veces son muy interesantes, y por tanto lo que queremos es buscar esos emprendedores, tanto si son personas físicas como si son entidades con un presupuesto inferior, eso sí, al 1 millón de euros anual, y bueno, y que puedan aportar ideas, proyectos innovadores, que sean enriquecedores y que sean, como comentaba, coherentes con nuestra labor, que se centra en la infancia, ¿vale? Por ello, BeGrow, en líneas generales, lo que busca son proyectos centrados en la infancia de entre 0 y 12 años, en riesgo de exclusión social y de todo el territorio nacional.
Estos proyectos, dinos cómo se pueden presentar a esa convocatoria, hasta cuándo va a estar abierta, en fin, ¿cómo va a ser un poquito el proceso, Laura?
La convocatoria consiste en una donación de 25.000 euros el primer año y puede llegar hasta los 125.000 a lo largo de los dos años siguientes, es decir, en total durante los tres años se puede llegar hasta los 125.000 de apoyo financiero, luego apoyo logístico, apoyo humano, y esos proyectos que, bueno, que concretamente, aunque tengan que centrarse obligatoriamente en esa infancia vulnerable de hasta 12 años, pueden abarcar ámbitos como la educación, la investigación, el ocio, el deporte, la cultura, etcétera, y pueden presentarse a través de nuestra página web fpdiverse.org/digrow, y allí encontrarán un formulario de inscripción que pueden rellenar y luego también las bases completas para que puedan leérselas. Esto estará abierto al envío de solicitudes hasta el 12 de marzo.
¿Quiénes pueden participar o quiénes deberían participar, o sobre todo a quién va dirigida de alguna forma concreta este tipo de proyecto o este tipo de convocatorias, Laura?
Es sobre todo son personas físicas o bien entidades que tengan como máximo ese presupuesto anual del millón de euros, y que es que tengan sobre todo pues esa mentalidad de innovación social, que quieran favorecer una sociedad más inclusiva con educación y programas de ocio, de deporte de calidad para esos niños que a menudo no tienen los recursos para acceder a tales actividades o a tales recursos. Por tanto, cualquier persona que tenga un proyecto en fase inicial de desarrollo, orientado, como decía, que nosotros tengamos la sede nosotros en Cataluña, puede orientarse a cualquier parte del territorio nacional, y lo importante es eso, valoraremos especialmente la originalidad, la innovación, que sean propuestas que además también tengan esa capacidad de mantenerse a largo plazo, y lo que queremos es que pueda crecer con nosotros dar todo el apoyo, como comentaba, no solo económico sino también logístico y humano, porque al final pues en Diverse tenemos ya varios años de experiencia en este campo, y bueno, y que, bueno, personas que tengan ese proyecto en mente, que estamos muy convencidas que seguro que hay muchas personas que podrían encajar allí. Sí.
Es importante destacar que la fecha de la convocatoria está abierta hasta el 12 de marzo, que ese proyecto, el que sea seleccionado, va a acceder a un ecosistema de asesoramiento y financiación de hasta 125.000 euros distribuidos en 3 años. La Fundación, cuéntanos algunos de los proyectos que habéis llevado a fin o que puedas destacar o que quieras destacar de todo lo que habéis hecho.
Bueno, pues por ejemplo destaca el proyecto DILE. El proyecto DILE, que es una metodología que se centra en potenciar las habilidades lectoescritoras de también niños y niñas entre 4, 5 y 10 años. También nos centramos en esa población vulnerable, donde a menudo nos encontramos con niños y niñas que tienen dificultades para leer, para escribir, o incluso que tienen un trastorno del aprendizaje o de la lectura y la escritura, una dislexia, por ejemplo, y no tienen la capacidad para acceder, por ejemplo, a un logopeda que pueda detectarlo y que, por tanto, pueda hacer un diagnóstico precoz para evitar que a la larga este niño o niña, bueno, desarrolle un fracaso escolar o abandone prematuramente los estudios, ¿no? Por tanto, nosotros hemos creado una metodología que se puede llevar a cabo en escuelas, en centros abiertos, y que lo que busca es proporcionar a estos niños y niñas también esa metodología, ese programa, ese método, para que también puedan desarrollar plenamente esas habilidades y, en caso de ser necesario, pues detectar. Y luego tenemos también de todo, que está ya en fase de desarrollo, que es un programa que lo que busca es impulsar una cultura muy inclusiva en las escuelas, proporcionar los recursos necesarios para que cualquier niño también con necesidades educativas especiales, básicamente nos centramos en ese principio de equidad, que por tanto cualquier niño también con necesidades educativas especiales pueda acceder a los mismos recursos, tenga las mismas oportunidades que un niño con un desarrollo, un aprendizaje, podríamos decir, normal.
Ajá. Bueno, pues bonita esa labor que desarrolláis a través de esta fundación. Bueno, muchos a lo mejor la conocían, otros a lo mejor no, pero hoy la Fundación Diverse ya está más cerquita de los murcianos. Y Laura Goss, como directora de comunicación de la Fundación, muchísimas gracias por estar aquí hoy unos minutitos con nosotros. Que vaya muy bien, que sea todo un éxito y que se presenten muchísimas convocatorias, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, un abrazo, buenos días.
Un abrazo, buenos días. Let's move and gang and get it.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y nos encanta acudir a San Javier a disfrutar de su cultura, de su ocio, de su deporte, pero también a contarles cosas prácticas, ayudas prácticas para aquellos ciudadanos, presas o personas jurídicas y comunidades que se vayan a ver afectados, bueno, pues por unas ayudas cuyo plazo comenzaba ayer. El Ayuntamiento de San Javier abría el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para la adaptación de edificaciones y equipamientos en el ámbito privado con el fin de minimizar los daños por inundaciones. De ello vamos a hablar con la concejal de Servicios Públicos, con María Dolores Ruiz, que ya está al otro lado del teléfono. María Dolores, muy buenos días.
Buenos días.
Y sobre todo, pues como digo, San Javier es una maravilla. Todos los viernes vamos a disfrutar de muchos encantos que tiene, pero también de estas ayudas que son importantes.
Importantísimas. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y a partir de ayer, pues bueno, se abre el plazo para que todas aquellas personas físicas, comunidades y con mancomunidad de propietarios, personas jurídicas, empresas, bueno, pues se puedan acoger a estas ayudas y adaptarse al riesgo de inundación, pues de ese conjunto de esas edificaciones, ¿no? Para minimizar esos daños que producen las inundaciones. Estamos hablando de una cuantía total de 300.000 euros, de los cuales 270.000 son para obras y 30.000 también para técnicos, o sea que cualquier particular puede contratar un técnico y el ayuntamiento le bonifica hasta 600 euros pues, para ese pequeño proyecto que haya que realizar. Abrimos ayer el plazo de presentación, termina el plazo de presentación de ofertas el 27 de marzo por orden escrupuloso de llegada de solicitudes y a partir de que se les conteste, pues ellos tienen 3 meses para hacer y realizar esas obras, hasta el 31 de diciembre, que todas las obras deben estar finalizadas.
Porque además estamos hablando de la falta de lluvia, que evidentemente, por ejemplo, ha sido protagonista esa semana por esas protestas de los agricultores, de los regantes. Sin embargo, cuando se habla de lluvia en ciertas zonas, como es San Javier, nos echamos un poco a temblar.
Sí, cuando aparece en el AEMET que viene lluvia, lluvia, la verdad es que todos nos ponemos muy nerviosos y recordamos, bueno, pues las lluvias de no hace tanto, en el 2019, de las inundaciones que sufrimos. Y bueno, pues estas ayudas vienen un poco a paliar eso, porque no solamente las ayudas son para, digamos, para ahora protegerse contra las, poner barreras y demás, protegerse contra las inundaciones ahora, tienen que realizar las obras ahora, sino que desde 2019 ellos pueden estar justificando las obras que han realizado, pues también pueden llevar a cabo esas ayudas. La verdad es que eso, como tú dices, llueve muy poco. La solución no está solo en San Javier, la solución está, como ya le trasladamos al Ministerio de Transición Ecológica, la solución está también porque las aguas que nos inundan no son las aguas que nos caen en el municipio,
claro,
son las aguas sobre todo que vienen de fuera, ya hemos reclamado, y el alcalde en todos los foros en los que tiene oportunidad, pues esos diques de contención que minimicen esos efectos de lluvia cuando llegan a San Javier. Pero bueno, pues cuando llega es inevitable, y lo que tenemos que hacer solamente es protegernos, entre otras cosas. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma hemos realizado un montón de acciones, hemos metido tuberías, hemos metido, bueno, pues eso, canalización de aguas pluviales en zonas donde son conflictivas. Estamos continuamente en todas las obras que hacemos, en todas las obras urbanísticas que estamos haciendo, y remodelación, como la, bueno, terminada Avenida Aviación Española, hay un colector que atraviesa toda la avenida y que va recogiendo las aguas, al igual que hemos hecho también en lo que llamamos la carretera del cementerio, en la avenida Miguel Ángel Blanco. Nosotros como ayuntamiento, la comunidad autónoma, también invirtiendo en nuestros colectores norte y sur, en obras que minimicen esos efectos. Y ahora, bueno, es un pasito más, y son esas ayudas a los particulares, que bueno, pues que lo necesitan, y van a tener también en todo momento el asesoramiento de un técnico municipal. Está totalmente metido en esto y está volcado y exclusivamente para ayudar a todos aquellos vecinos o a los técnicos, si lo consideran, para ayudarles en todo momento a rellenar o a decirles qué zonas y qué no zonas, porque bueno, pues las ayudas llevan una serie de requisitos, hay una serie de criterios objetivos, como no puede ser de otra manera, para esa prelación y baremación, pues como en este caso la vulnerabilidad del inmueble por la situación, allí tienen que entrar y ver si su zona es con riesgo de inundación o no, también el criterio por la altura de agua sobre el arrasante que tenemos que proteger, luego también se tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas que lo solicitan, tanto económica como social, allí también vamos de la mano de servicios sociales para que hagan un informe en caso de necesitarlo, bueno, pues para ayudar a esto, la idea es, bueno, pues ayudar a todo el mundo, pero también, sobre todo, a las personas que no tienen esa posibilidad normalmente, claro, también de hacer estas obras, y que luego también da la casualidad que cuando hay problemas con inundaciones, bueno, también, pues son las que, claro, más sufren estos problemas.
Pues son 300.000 euros, hasta el 27 de marzo es el plazo, y sobre todo nosotros queremos agradecerte que hayas estado estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Agradeceros a vosotros el darnos esa posibilidad de ser altavoz para que todos los vecinos pues se puedan acoger y conozcan de primera mano toda esta información. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós, gracias.
Pues nos marchamos porque se nos acabó el tiempo. Llegamos a las 2 en punto del mediodía. Feliz fin de semana. Que descansen. Cuidado con el coche. Por favor, tengan precaución por la carretera, en la carretera y con la carretera. El lunes más, aquí estaremos a partir de las 12 y media. Ahora llega toda la información en COPE. It's now or never.